Bueno, buenos días. Empezamos. Sin mayores presentaciones, solo podríamos agradecerle a Jorge que siga estando aquí desde la semana pasada, pero quizás no es necesario. Este es el segundo seminario previsto en esta visita, en esta participación como profesor visitante de Jorge en el programa de posgrado de Derecho, Turismo y Empresa, digamos segundo seminario y último por este año, solo por este año. Nada, todo tuyo, Jorge.
Bueno, muchas gracias por permitirme seguir aquí. El trabajo que les voy a comentar hoy es terriblemente complejo y engorroso, por lo cual les pido disculpas por anticipado. El punto es que este trabajo, que ha sido concebido en distintos tiempos, en realidad recoge algunas ideas que pensaba plasmar en el prólogo a una colección de artículos del Churrón que se va a publicar en Marcial Pons. Y la verdad, debo decir, nunca he tenido posibilidad de discutir a fondo, de confrontar las ideas que están aquí. Algunas de las ideas que se presentan en la primera parte del trabajo las expuse en una reunión en Vaquerías, en Argentina, hace bastantes años atrás, no las de la segunda parte, y además he corregido algunas cosas de la primera parte. Así que bueno, me parecía que era una, por lo menos para mí, era una buena oportunidad para discutir estas ideas. De todos modos, insisto, les pido disculpas porque es un trabajo bastante complejo de seguir. Voy a tratar de aligerar, digamos, la presentación con la ayuda del PowerPoint un poco y obviando algunas cuestiones. El trabajo tiene básicamente dos partes, que las he unido porque creo que me permiten, digamos, reforzar algunos de mis argumentos. En la primera parte se discuten algunas ideas de un trabajo del Churrón, que fue, creo que, el último seminario que tuve la oportunidad de presenciar, la exposición del paper que voy a discutir. Mis conocimientos de lógica son bastante elementales, pero en aquella época, cuando presencié este seminario, eran todavía mucho más elementales, de modo que no pude hacer una evaluación crítica del paper cuando lo presentaba el Churrón. De todos modos, desde ese momento me quedaron en duda algunas cosas, y lo que voy a tratar de presentar en la primera parte del trabajo tiene que ver con esas dudas, precisamente. Por desgracia, no las pude discutir con el Churrón porque poco tiempo después falleció. La segunda parte del trabajo es una crítica a algunas ideas sostenidas por Hugo Zuleta en su tesis doctoral, que fue publicada el año pasado en la colección de Marcial Pons, en la cual Zuleta, que es el heredero del lugar del Churrón en la codirección del seminario que conjuntamente llevan con Buligin en la UBA, hace Zuleta una evaluación crítica de varias de las ideas del Churrón. Y bueno, mi posición es algo así como una suerte de postura intermedia. En realidad, creo que, para presentarla más claramente, debería decir que no estoy de acuerdo ni con el Churrón ni con Zuleta. El tema, digamos, central del trabajo tiene que ver con la estructura de las normas condicionales, la manera de representar formalmente las normas condicionales, y aunque este es un problema muy abstracto, la manera como se represente formalmente las normas condicionales tiene una directa incidencia en qué tipo de inferencias nosotros podemos admitir a partir de ellas. De ahí el título del trabajo, la relevancia práctica de las normas condicionales. El problema de la representación de las normas condicionales es uno de los problemas más complejos de la lógica deóntica, porque, como lo dice el Churrón en otro trabajo anterior, en él se combinan exponencialmente dos de los más grandes escándalos de la lógica, que son, por un lado, encontrar una teoría satisfactoria que dé cuenta de los enunciados condicionales del lenguaje natural con carácter general, y por el otro lado, las dificultades que suscita la aplicación de la lógica al terreno de las normas, en que se combinan los dos problemas. Para presentar el tema, solo para presentarlo, porque no voy a examinar el punto, voy a valerme de una de las más conocidas paradojas de la lógica deóntica, que es la paradoja de Chisholm. Esta es una versión mía, digamos, la paradoja de Chisholm. Consideren el conjunto de estos cuatro enunciados. Pedro debe visitar a su abuela, Pedro debe llamar por teléfono a su abuela si la va a visitar. Si Pedro no va a visitar a su abuela, no debe llamarla. Pedro no va a visitar a su abuela. A primera vista, estos enunciados, por lo menos a primera vista, no parecen ser ni inconsistentes el conjunto, ni parece que ninguno de ellos sea redundante respecto a lo que ya la información contenía en los demás. Una posible representación de estos cuatro enunciados por vía de la lógica deóntica estándar podría ser lo que está listado en 1', 2', 3' y 4'. O sea, podríamos representar: primero, es obligatorio que Pedro visite a su abuela; es obligatorio que, si la visita, entonces la llame por teléfono; si no la visita, entonces es obligatorio que no la llame por teléfono; y Pedro no va a visitar a su abuela. El problema es que, si uno representa así estos enunciados, tenemos que, digamos, creo que de una manera bastante fácil se puede apreciar que, de los dos primeros enunciados, si es obligatorio que visite a su abuela y si es obligatorio que, si la visite, la llame por teléfono, se debería poder inferir que es obligatorio que Pedro llame por teléfono a su abuela. De 1 y 2 se sigue 5. Por otro lado, por una simple aplicación del modus ponens de 3' y 4', si no la va a visitar, entonces es obligatorio que no la llame, y de hecho no la va a visitar, parecería que podríamos inferir obligatorio no telefonear. Estos dos enunciados, 5 y 6, no son en sí mismos contradictorios, pero como en la lógica deóntica estándar vale el principio que, si obligatorio A, cualquiera sea A, entonces no es obligatorio no A, de 6 uno podría derivar que no es obligatorio telefonear, con lo cual tendríamos 8, obligatorio telefonear y no obligatorio telefonear, que es una contradicción en sentido estricto. Hay muchos caminos que se han intentado para superar la dificultad que parece presentar esta paradoja. Solo voy a comentar uno para mostrar por qué no funciona. Uno podría sustituir uno podría tratar de obviar el problema buscando una representación diferente de alguno de los dos enunciados condicionales. De hecho, en los dos enunciados, quería volver a la anterior, en los dos enunciados condicionales, más fácil así. Como ven, 2' y 3', serían dos normas condicionales, pero están representadas con una estructura diferente. En una, el operador deóntico afecta a todo el enunciado condicional, y en la segunda, el operador deóntico solo califica el consecuente del condicional. Entonces, lo que uno podría pensar es, bueno, ¿por qué vamos a representar diferente las dos enunciados condicionales? ¿Por qué no uniformamos? Sea de un modo o sea de otro. Esto nos daría lugar a estas dos alternativas, en donde en cada uno de los dos casos las dos normas condicionales están representadas igual. El problema es que, si uno sigue cualquiera de estas dos estrategias, cualquiera de estas dos alternativas, tenemos una ventaja, que es que ya no se puede derivar la contradicción que se seguía antes. Pero tenemos también una desventaja, que es que cualquiera de estas dos presentaciones resulta que uno de los enunciados resulta redundante. Porque en la primera alternativa, 2', 2", se sigue trivialmente de 4'. Y en la segunda, 3', se sigue trivialmente de 1'. En los dos casos, por aplicación del principio de la lógica proposicional de que, si A es verdadero, entonces de su falsedad se sigue cualquier cosa. Si B es falso, entonces de la verdad de B se sigue cualquier cosa, entre ellos que es obligatorio telefonear, pero también que está prohibido telefonear o cualquier otra cosa. O sea que ahora tenemos un conjunto que resulta que tiene por lo menos un enunciado que es redundante. O sea que parecería que, si uno sigue los lineamientos, la lógica deóntica estándar, no hay forma de representar el conjunto de enunciados originarios de manera que se respete esta condición aparente de que el conjunto es consistente y no redundante. No voy a examinar la paradoja ni las dificultades que plantea, sino que lo que me interesa rescatar es simplemente que aquí se ponen de manifiesto las diferentes formas de inferencia que podemos hacer a partir de normas condicionales. Las dos formas básicas que se han seguido para representar a las normas condicionales. Al-Churron llamaba a esquemas del tipo de 2' o 3'. la representación de las normas condicionales por vía de lo que llama concepción insular. De acuerdo con la concepción insular de las normas condicionales, el operador deóntico afecta a toda una expresión condicional. Cuando las normas condicionales son representadas de este modo, parece fácil inferir, a partir del deber del antecedente del condicional, el deber del consecuente. La representación alternativa, que el Churrón llama concepción puente de las normas condicionales, es tal que el operador deóntico solamente afecta el consecuente de la expresión condicional, y con esquemas de estas características uno puede, digamos, fácilmente admitir la derivación del deber del consecuente a partir de la verdad del antecedente, no del deber de realizar el antecedente. Estos dos caminos para la representación de las normas condicionales han sido objeto de análisis crítico. Ninguno de ellos está desprovisto de consecuencias problemáticas, contraintuitivas. Cuando uno representa las normas, por poner solo un ejemplo, cuando uno representa las normas condicionales por vía de la concepción insular, con esquema de tipo obligatorio que, si A, entonces B, esto da lugar rápidamente a otra paradoja muy conocida de la lógica deóntica, que es la paradoja de Prior, porque de una norma como es obligatorio no A, se puede derivar trivialmente que es obligatorio que si A, entonces B. Y esto parecería llevar a una consecuencia fuertemente contraintuitiva de que si una acción está prohibida, entonces realizar esa acción nos compromete, nos obliga a realizar cualquier otra acción. Y esto no parece fácil de aceptar. Contra la concepción insular también ha habido muchas objeciones, algunas las voy a comentar aquí, pero nada más que para iniciar la presentación. Lo que se ha objetado es que un enunciado que diga si A entonces obligatorio B parece una suerte de híbrido que tiene un antecedente descriptivo y un consecuente prescriptivo. ¿Qué clase de enunciado es este? Para superar algunas de estas dificultades, los teóricos se han inclinado muchas veces por sustituir el uso de la implicación material, del condicional material, por otro tipo de condicionales, algunos más fuertes, otros más débiles. Yo no voy a concentrarme demasiado en esta cuestión, sí voy a hacer alguna observación sobre los condicionales derrotables, pero digamos, mi intención es concentrar la atención en las consecuencias de estas dos estrategias alternativas de representación de las normas condicionales. En este trabajo que les comentaba, Detachment and Defeasibility in Deontic Logic, que se publicó póstumamente en el año 96, Al Churrón examina la cuestión de la representación de las normas condicionales y sostiene que en el sistema estándar de lógica deóntica, que uno debería enmarcar dentro de la concepción insular de las normas condicionales, es decir, las normas condicionales son concebidas como estructuras del tipo obligatorio que si A entonces B, se han dirigido ciertas objeciones contra lo que sería la representación dentro de este sistema de las normas condicionales. Una de esas objeciones tiene que ver con que en el sistema estándar vale de manera irrestricta el principio que se conoce como refuerzo del antecedente. Es decir, vale el principio que está expresado ahí en 9. Ahí la obligación condicional está representada por un operador diádico. Es obligatorio B en el caso A, sería lo mismo que decir es obligatorio que si A, entonces B. El refuerzo del antecedente consistiría en decir que si es obligatorio B en el caso A, entonces es obligatorio B en el caso A y cualquier otra cosa. La intuición que subyace a la objeción contra la validez irrestricta del principio de refuerzo del antecedente estaría dada porque hay normas, parecería que existen normas, respecto de las cuales no debería admitirse la validez de esta forma de inferencia. A esas normas Al Churrón las llama normas derrotables y serían normas que están sujetas a cancelación en el caso de que se verifiquen ciertos supuestos excepcionales. Si en un sistema de representación de las normas condicionales en donde valga de manera irrestricta el refuerzo del antecedente, no parece apto para dar cuenta para representar en él a las normas derrotables, porque si vale el refuerzo del antecedente, una norma condicional no podría ser derrotada por ningún hecho. Desde un punto de vista diferente, también se ha objetado al sistema estándar porque en él no vale el principio que Al Churrón califica como modus ponens deóntico, que estaría representado en 10. La inferencia sería: si es obligatorio B en el caso A, entonces, si A es verdadero, es obligatorio B. Y la intuición aquí sería que, al revés, hay normas que Achurón califica como inderrotables, respecto de las cuales debería poder derivarse la obligación del consecuente a partir de la verdad del antecedente. El primer cuestionamiento, el de la validez irrestricta del refuerzo del antecedente, dio lugar a sistemas que trataron de corregir esta dificultad o tratar de dar cuenta de esta idea de serían normas derrotables a través de presentaciones, por ejemplo, sistemas desarrollados por Hanson y por Lewis, que Achurón agrupa, aunque tiene muchas diferencias entre ellos, entre estos sistemas, los agrupa con la calificación genérica de sistema Hanson-Lewis, sistema HL. En estos sistemas, las obligaciones condicionales se representan mediante un operador diádico, obligatorio B en el caso A, que tiene, digamos, la forma de, se interpreta como, digamos, una estructura en donde el operador deóntico califica toda la expresión condicional, es decir, pertenecería a lo que sería la concepción insular de las normas condicionales, pero respecto de ellas, en este sistema no vale, por lo menos no vale sin ninguna restricción, el refuerzo del antecedente. En estos sistemas se introduce un operador monádico, obligatorio A, como equivalente a, es obligatorio A en cualquier caso, es decir, es obligatorio A en el caso tautológico. El problema que Achurón señala respecto de estos sistemas es que en ellos no vale, tampoco vale el modus ponens deóntico, es decir, esta es la segunda forma de inferencia, con lo cual no se podría representar en estos sistemas lo que Achurón califica como normas inderrotables. Por esta razón es que Achurón propone un sistema alternativo. Pero este sistema alternativo obligaría, para admitir la validez de lo que Achurón llama modus ponens deóntico, a pasar de la concepción insular a la concepción puente de las normas condicionales. Objeciones como la que yo comentaba, de este carácter híbrido de los enunciados con las normas condicionales representadas por vía de la concepción puente, Achurón los trata de solucionar sustituyendo el condicional material por un condicional general en cuanto a las circunstancias. Un condicional sería decir, en cualquier circunstancia en la que se dé A, es obligatorio B. Esto sería una norma que tuviese estructura con este condicional más fuerte, digamos, que el condicional material. Y además, el uso de estos condicionales generales en cuanto a las circunstancias le da la posibilidad a Achurón de introducir la idea de derrotabilidad por vía de una revisión en el antecedente. Un enunciado derrotable, de condicional derrotable, A implica derrotablemente B, que sería tanto como decir, si es verdadero A, en principio es verdadero B. ¿En principio por qué? Bueno, porque no en todos los casos A es verdadero B, solo en algunos casos A, los casos normales, los que no son excepcionales, donde no se dan ciertas excepciones. Este enunciado condicional derrotable estaría representado por un enunciado condicional inderrotable, en donde el antecedente está restringido en su alcance por un operador de revisión, que sería tanto como un operador que lo que hace es reducir el conjunto de los casos en los que A es verdadero a un cierto subconjunto, los casos A normales, no excepcionales. Y esto, por esta vía, digamos, es la que sigue el Achurón para representar la idea de la derrotabilidad. En el sistema de Achurón, con esta estrategia, digamos, teórica, se pueden diferenciar los cuatro tipos de obligaciones que están listadas allí. O sea, lo que sería una obligación incondicional, inderrotable, que es el operador que Achurón toma como base. Una obligación condicional, inderrotable, que tendría una estructura, si se da A, esto implica inderrotablemente, obligatorio B. Una obligación condicional derrotable, si se da A, esto implica derrotablemente, obligatorio B. Y una obligación incondicional derrotable, que sería tautología, implica derrotablemente, obligatorio A. De estas cuatro categorías, 13 implica 14, es decir, una norma condicional inderrotable implica al correlativo deber condicional derrotable, pero la conversa no vale, es decir, una norma condicional derrotable no implica la inderrotable. Y Achurón señala que, no voy, si después en todo caso haré alguna precisión sobre esto, porque esto tiene una cierta dificultad, Achurón dice que un deber actual o incondicional derrotable no implica el correlativo deber derrotable y tampoco vale la conversa, es decir, de un deber derrotable no se sigue directamente un deber actual. Después, en todo caso, haré alguna aclaración sobre eso. Es importante remarcar que Achurón señala que en los sistemas Hanson-Lewis, estos sistemas en donde que se utilizan para tratar de representar la idea de las obligaciones derrotables, digamos, se trasladan los principios de una lógica de condicionales derrotables haciendo una lectura normativa del condicional derrotable. Una expresión como A implica derrotablemente B tendría, digamos, las mismas condiciones de verdad, dice Achurón, que obligatorio B en el caso A. Entonces se hace como una traducción directa de los principios de una lógica de condicionales derrotables, interpretando los condicionales derrotables A, derrotable B, como obligatorio B en el caso A. Y el sistema que resulta, esos son los sistemas que tienen estas características. Achurón, en cambio, en lugar de hacer esta transformación normativa de la lógica, de los principios de la lógica de condicionales derrotables, lo que hace es utiliza como base, como decía, un operador monádico que representaría una obligación actual o incondicional inderrotable y trata de ver qué consecuencias se siguen de una lógica de condicionales derrotables. Las principales diferencias entre los dos sistemas, más allá de que en los sistemas de Hanson y Lewin, como dije, no vale el mode ponens deóntico, serían... Disculpen el terrorismo lógico. Que en los sistemas Hanson-Lewis vale lo que está expresado en 18, esto es, que es obligatorio A en el caso A. En la lógica de condicionales derrotables parece fácil admitir que A implica derrotablemente A, porque esto sería tanto como decir que A es verdadero en los mundos más normales en los cuales A es verdadero, lo cual parece absolutamente trivial. Pero la lectura normativa de esto, como A es obligatorio en los casos normales en los que A es verdadero, no parece tan fácilmente admisible. Por eso en el sistema de Achurón no vale el principio de que A implique derrotablemente obligatorio A. Y esto es una primera diferencia que Achurón obviamente señala como una ventaja de su sistema. En segundo lugar, si bien en los sistemas Hanson-Lewis no vale el principio de refuerzo del antecedente, sí vale una forma restringida de refuerzo del antecedente que se conoce como monotonía racional y que estaría representado en 20. Si A implica derrotablemente B y no es cierto que A implique derrotablemente no C, entonces A y C implican derrotablemente B. Esto ahora voy a dar un ejemplo, pero proposicionalmente esto es equivalente por contraposición a decir que a lo que dice 21, esto es, si A implica derrotablemente B y no es cierto que A y C impliquen derrotablemente B, entonces A implica derrotablemente no C. Pongamos un ejemplo para que se entienda qué dice esto. Sobre 21, supongamos que leemos el primer condicional diciendo si algo es un ave, en principio vuela, ¿no? Si algo es un ave y en principio vuela, y además no es cierto que las aves, que además sean pingüinos, vuelen, ¿qué se sigue de esto? Que en el primer condicional, cuando decimos las aves en principio vuelan, estamos suponiendo que las aves normales no son pingüinos. Y esto sería la consecuencia, es decir, entre los presupuestos implícitos asociados al antecedente en el primer condicional, suponemos que no estamos hablando de pingüinos, que los pingüinos serían un caso medio excepcional de ave que no vuela. Este principio es un principio que vale en la lógica de condicionales derrotables. Cuando hacemos una lectura normativa de este principio, es decir, directamente transformamos esa fórmula interpretando A condicional derrotable B como obligatorio B en el caso A, esto da por resultado en los sistemas Hanson-Lewis lo que está expresado en 22. Si es obligatorio B en el caso A y no es obligatorio B en el caso A y C, entonces es obligatorio no C en el caso A. Tiene la misma estructura que antes, simplemente convertimos los condicionales derrotables en estos operadores deónticos diádicos. En cambio, si en lugar de hacer esta transformación normativa lo que hacemos es tomar como base un operador deóntico monádico y hacer una sustitución en 21, por ejemplo, de en B por obligatorio B, en el sistema de Achurón lo que se sigue es algo diferente. Si A implica derrotablemente obligatorio B, y no es cierto que A y C impliquen derrotablemente obligatorio B, entonces la consecuencia es ¿Qué A implica derrotablemente? No sé. ¿Cuál es la diferencia entre las dos inferencias? Fíjense en la consecuencia que se extrae. En el consecuente, en el primer caso, es normativo. En el segundo caso, es fáctico. Pongamos un ejemplo, de nuevo. Y esto es un ejemplo que ofrece el Churrón para tratar de mostrar nuevamente que la consecuencia que se sigue en su sistema es mejor que la que se sigue en el sistema, en los sistemas Hanson-Lewis. Dice el Churrón, supongamos que decimos que es obligatorio sancionar a quien comete un delito. Obligatorio B en el caso A sería, es obligatorio sancionar a quien comete un delito. Y que no es obligatorio sancionar a quien comete un delito actuando en legítima defensa. ¿No? A y C sería cometer un delito y que esto sea en legítima defensa. ¿Cuál sería la consecuencia de esto? En los sistemas Hanson-Lewis, la consecuencia de esto sería que está prohibida la legítima defensa en los casos de homicidio. Y esto suena absurdo. En cambio, en el sistema del Churrón, la consecuencia que se sigue de esto es que cuando decimos que en principio hay que sancionar a quien comete homicidio, entre los casos normales de homicidio no se encuentra incluida la legítima defensa, que sería la consecuencia que se sigue en el sistema del Churrón. Tomemos esto como una presentación muy simple, digamos, de lo que sostiene el Churrón en este trabajo. En realidad, el mayor valor de el Churrón es el desarrollo del sistema y este riguroso de cuáles son sus consecuencias. Pero, digamos, esto como para destacar cuáles son algunos de los aspectos más relevantes. Churrón habla de modus ponens deóntico para referirse a la aplicación del modus ponens en el caso de las normas condicionales. Pero en realidad, cuando uno piensa en normas condicionales, digamos, la aplicación del modus ponens, como traté de presentar, digamos, por vía de la paradoja de Chisholm, debería entenderse que admite dos lecturas diferentes o dos formas distintas. Estas dos formas diferentes de inferencia han sido calificadas por Greenspan como regla de separación fáctica y regla de separación deóntica. La regla de separación fáctica coincidiría con lo que el Churrón llama modus ponens deóntico, sería decir, tomemos ahora obligatorio B en el caso A como una norma condicional que, digamos, no prejuzgamos si es concepción insular o concepción puente. Si es obligatorio B en el caso A y A es verdadero, entonces es obligatorio B. Mientras que la regla de separación deóntica sería así, es obligatorio, si es obligatorio viene el caso A, si es obligatorio A, entonces es obligatorio B. Churrón señala que desde la concepción insular no se puede admitir a la regla de separación fáctica. Si uno representa las normas condicionales por vía de la concepción insular como obligatorio que si A entonces B, esta manera de representación no es compatible con aceptar la regla de separación fáctica. De hecho, el Churrón dice algo más fuerte, dice que si al sistema estándar de representación de las normas condicionales se le añade la regla de separación fáctica, el sistema colapsa. El sistema colapsa por la razón que está indicada ahí abajo. En este sistema vale, vimos, el principio de que es obligatorio A en el caso A. Por aplicación de la regla de separación fáctica, podríamos entonces derivar que si es obligatorio A en el caso A, entonces A, si A es verdadero, entonces es obligatorio. Y como el antecedente de ese condicional de 25 es un axioma, entonces valdría irrestrictamente que si A es verdadero, es obligatorio. Es decir, todo lo que es el caso es obligatorio. Y esto parece una consecuencia absurda. Ahora, aunque el Churrón no lo señala, yo creo que de la misma manera como desde la concepción insular no se puede aceptar la regla de separación fáctica, desde la concepción puente tampoco se puede admitir la regla de separación deóntica. Porque, siguiendo un razonamiento más o menos análogo al de Churrón, si se admitiera que a partir de una norma de tipo si A entonces obligatorio B, yo puedo derivar obligatorio B a partir del deber de A, lo que estaría presuponiendo es que obligatorio A implica A. O sea, estaría presuponiendo que todo lo que es obligatorio es el caso. Y esto es tan absurdo como pensar que todo lo que es el caso es obligatorio. O sea, me parece que con el mismo argumento se puede sostener que desde la concepción puente no debería validarse la regla de separación deóntica. Y esto es algo que el Churrón por lo menos no dice con claridad. Yo creo que la consecuencia de esto es que si uno acepta esta idea, esta última idea, que voy a tratar de reforzar ahora, Uno no debería pensar que la concepción insular y la concepción puente de las normas condicionales son en realidad dos enfoques alternativos en competencia, sino que cada una de estas dos concepciones de las normas condicionales dan cuenta, o a ellas subyacen intuiciones diferentes, que en realidad habría expresiones normativas condicionales del lenguaje natural que quedarían mejor representadas por una y otras que estarían mejor representadas por la otra, y que algunas validarían ciertas formas de inferencia y otras validarían otras formas de inferencia. Es decir, no se podría considerar a estas dos alternativas como dos enfoques respecto de los cuales tendríamos que evaluar cuál es mejor, porque darían cuenta de ideas distintas. Esto, sin embargo, no parece ser, por lo menos explícitamente, lo que Alchurrón deriva en este trabajo, porque en este trabajo Alchurrón sostiene que en su sistema, que él llama AD, porque en él serían representables tanto las normas actuales como las normas derrotables, valdría 26. Fíjense la estructura que tiene 26. 26 diría, si es obligatorio derrotablemente B en el caso A, entonces del deber derrotable de A se seguiría el deber derrotable de B. Esto es una aplicación para las normas derrotables del principio de separación deóntico, que Alchurrón dice vale en su sistema, pero su sistema se enmarca en la concepción de las normas condicionales que llamamos concepción puente. Y dijimos que en la concepción puente no parece que se podría admitir una forma de diferencia como la regla de separación deóntica. Según las definiciones de Alchurrón, 26 equivale a 27, es decir, si A implica derrotablemente obligatorio B, entonces, si una tautología implica derrotablemente obligatorio A, una tautología implica derrotablemente obligatorio B. Yo creo que en este punto Alchurrón no fue lo suficientemente consecuente con sus propias ideas, porque si uno usa un argumento similar al que vimos para ver qué diferencias se seguían entre los sistemas Hanson-Lewis y el sistema de Alchurrón del principio de monotonía racional, la consecuencia que se debería seguir en el sistema de Alchurrón es distinta de la que él señala. Es decir, no, la forma de este principio de distribución, como él lo califica a 26, no debería ser esta. Tomemos la expresión que está ahí indicada como 28, una expresión que solo tiene condicionales derrotables, y no hay normas allí. Si A implica derrotablemente B, entonces una tautología implica derrotablemente A, una tautología implica derrotablemente B. Esta parece ser un principio válido en una lógica de condicionales derrotables, porque lo que dice es que si B es verdadero en los mundos A más normales, entonces si A es verdadero en los mundos más normales de todos, B debería también ser verdadero en esos mundos que son los más normales de todos. Si uno hace la lectura normativa del condicional derrotable, como se hace en los sistemas de Hanson-Lewis, esto da lugar a la expresión 29. Si es obligatorio B en el caso A, entonces si es obligatorio A en el caso tautológico, es obligatorio B en el caso tautológico, que es lo que tiene, digamos, la misma estructura que 26, que es el principio que Alchurrón dice vale en su sistema.
En 30.
En 26. 26 es lo que Alchurrón llama el principio de distribución, que dice que es válido en su sistema. Ahora, yo creo que si en lugar de hacer la lectura normativa del condicional derrotable, lo que hacemos es tomar como base un operador deóntico monádico y sustituimos B por obligatorio B en 28, es decir, en este principio de la lógica de condicionales derrotables, lo que debería inferirse en el sistema de Alchurrón es 30, no 29. Y 30 lo que dice, fíjense, es si A implica derrotablemente obligatorio B, entonces, si tautología implica derrotablemente A, entonces tautología implica derrotablemente B, obligatorio B. ¿Cuál es la diferencia con 29? Que 29 es una forma de la regla de separación deóntica, mientras que 30 es una forma de la regla de separación fáctica aplicada a condicionales derrotables. Yo creo que esa debería ser la forma que asume este principio en el sistema de Alchurrón, porque, insisto, me parece que no podría admitirse dentro del sistema de Alchurrón, que es un sistema enmarcado dentro de la concepción puente, ninguna forma de la regla de separación deóntica. Yo creo que, entre otras cosas, por esta razón que Alchurrón sostiene en su trabajo que su sistema sería mejor que los sistemas Hanson-Lewis, porque permitiría dar cuenta de las principales intuiciones que subyacen a este tipo de sistemas. y considera que la concepción puente de las normas condicionales sería más abarcativa que la concepción insular, porque en ella se podrían representar normas condicionales e incondicionales, derrotables e inderrotables, mientras que en la concepción insular no se podría nunca admitir la regla de separación fáctica. Y esta es la conclusión que a mí no me convence. Si yo creo, como decía recién, que desde la concepción insular no se puede aceptar la regla de separación fáctica, pero igualmente desde la concepción puente no se puede admitir la regla de separación deóntica. Por eso es que creo, insisto, que no se trata de dos, digamos, enfoques en competencia, sino dos nociones distintas, las que están representadas por las normas por vía de la concepción insular y por vía de la concepción puente. En su libro Normas y Justificación, una investigación lógica, Zuleta también ha dirigido un conjunto de observaciones críticas contra Churrón, pero el punto de vista que asume Zuleta es que, a diferencia de lo que yo sostenía, la concepción insular se considera privilegiada la concepción puente. O sea, Zuleta considera que debería abandonarse la concepción puente de las normas condicionales como forma de representación de las normas condicionales, está pensando particularmente en las normas jurídicas, y por esta razón considera también que debería abandonarse la reconstrucción deductiva o deductivista de la justificación de las decisiones judiciales, porque ella presupondría la representación de las normas condicionales por vía de la concepción puente. Para no aburrir demasiado, voy a simplificar aquí mucho la exposición. Solo voy a tomar en consideración dos argumentos de Zuleta. Zuleta dirige ciertos argumentos para tratar de objetar la idea de concebir a las normas como inderrotables, que es algo que Churrón en general ha sostenido, no en particular en este trabajo, pero sí en otros. Zuleta sostiene que la ley de refuerzo del antecedente conlleva muchas consecuencias contraintuitivas y lo pone esto de resalto. Sostiene que por esta razón muchos autores consideran que las normas jurídicas, todas o algunas de ellas, deberían ser entendidas como derrotables, y da una serie de argumentos sobre esto. No me voy a ocupar de esto porque quiero concentrar la atención solo en esta oposición entre concepción puente y concepción insular de las normas condicionales. Hay un punto, digamos, en la argumentación de Zuleta que sí tiene directa vinculación con esto, un argumento de Zuleta, un argumento relativamente complejo, que voy a tratar de simplificar de la siguiente manera. Zuleta objeta esta idea de Churrón de que uno podría reconstruir una norma derrotable como una norma inderrotable con una revisión en el antecedente. Introduciendo un operador de revisión en el antecedente, daríamos cuenta de la idea de la derrotabilidad. Y Zuleta objeta esto con el siguiente argumento. Insisto, es una simplificación del argumento. Supongamos, dice Zuleta, que tenemos una norma derrotable, pero que identificamos todas sus excepciones y podemos hacer explícitas todas estas excepciones, de modo que, siguiendo la idea de Churrón, obtendríamos una norma inderrotable, porque, digamos, apreciamos cuál es el contenido que opera la restricción que opera este operador de revisión. Consiguientemente, obtenemos una norma inderrotable que, para simplificar, digamos, tuviera la estructura de P entonces obligatorio Q. Si en un mundo se verifica el antecedente, es decir, si es verdadero P, de una norma de estas características, se derivaría el deber categórico de hacer Q. Esto significaría decir que yo preferiría siempre un mundo P y Q, según lo que establece esta norma, a un mundo que fuera P y no Q. Si la norma dice, si P entonces obligatorio Q. Zuleta dice que esta consecuencia llevaría al problema de que no podría haber dos normas que tengan antecedentes lógicamente independientes y consecuencias normativas distintas, aunque no estén lógicamente relacionadas, porque ella llevaría a un conflicto. Porque si yo a la vez tuviera otra norma derrotable y pudiera identificar todas las excepciones y por consiguiente obtuviese una norma como resultado, una norma inderrotable que, para simplificar, dijera si R entonces obligatorio S, esta norma me diría que todo mundo R y S sería preferido a todo mundo R y no S. Y lo que sostiene Zuleta es que estas preferencias serían lo que von Wright califica como preferencias absolutas. Y von Wright sostiene que nadie puede tener más de una preferencia absoluta. Consiguientemente, esto lo utiliza como argumento para objetar esta, digamos, reconstrucción que hace el Churrón de las normas derrotables en normas inderrotables con un antecedente revisado. Vale aclarar, digamos, qué es esta idea de lo que sería una preferencia absoluta y la diferencia entre las preferencias absolutas y las preferencias incondicionales en la terminología de von Wright. Una preferencia de P sobre Q es absoluta cuando el sujeto prefiere P a Q, no importa qué otro cambio se dé en el mundo, no importa qué otros cambios se verifiquen. Es decir, yo preferiría, si yo prefiero de manera absoluta P a Q, prefiero un mundo P y no Q a un mundo no P y Q, cualquiera sea lo que ocurra, incluso aunque se dé cualquier tipo de cambio en el mundo. Por ejemplo, si consideramos un tercer estado de cosas R que sea lógicamente independiente, yo tendría esas cuatro preferencias que están ahí listadas, es decir, prefiero P y no Q y R a no P y Q y R, prefiero P y no Q y no R a no P y Q y no R, pero también prefiero P y no Q y R a no P y Q y no R, o también prefiero P y no Q y no R a no P y Q y R. Es decir, aun cuando cambie el valor de R, sigo prefiriendo siempre P a Q. En cambio, una preferencia de P sobre Q es incondicional. Si yo prefiero P sobre Q, siempre que las circunstancias se mantengan constantes, es decir, el mundo no cambie en otras cosas que P y Q. De manera que si se da R, yo prefiero P a Q. Si no se da R, yo prefiero P a Q. Pero no es el caso que yo prefiera P a Q con independencia de si R cambia. Veamos la diferencia. O sea que mis preferencias se circunscribirían a las dos primeras. Si mi preferencia de P sobre Q fuera incondicional y no absoluta. Veamos un ejemplo. Yo podría decir, yo prefiero el té, tomar té, a tomar café, sea que tenga problemas digestivos o que no tenga problemas digestivos. O sea, yo, si tengo problemas digestivos, prefiero el té al café, y si no tengo problemas digestivos, también prefiero el té al café. Pero yo podría sostener esto y al mismo tiempo, si me preguntan si yo prefiero tomar té y tener problemas digestivos, al tomar café y no tener problemas digestivos, yo dije, ah, no, prefiero tomar café y no tener problemas digestivos. Si esto fuera así, mi preferencia es incondicional, pero no es absoluta, porque no es libre, digamos, de cualquier otro cambio. No se mantiene constante si se operan otro tipo de cambios. Volviendo al argumento de Zuleta, con esta salvedad, lo primero que me parece que habría que remarcar es que las consideraciones que vierte Zuleta son independientes de que estemos tomando en cuenta normas condicionales o no, inderrotables o no. En realidad, el argumento debería valer igualmente si es que se concibe a las preferencias que las normas expresan como absolutas cuando yo tengo normas no condicionales, derrotables o inderrotables, sino normas categóricas. Si yo tuviera una norma que establece categóricamente que es obligatorio P y otra norma que establece categóricamente que es obligatorio Q, la primera expresaría que yo prefiero siempre P a no P, la segunda expresaría que yo prefiero siempre Q a no Q, y si esas preferencias son absolutas, esto llevaría igual a la misma contradicción que señalaba, ¿sí? Porque si las preferencias se conciben como absolutas, la conclusión a la que habría que llegar es que yo nunca podría tener normas que obliguen a realizar más de una acción. Esto con total independencia del problema de la derrotabilidad y la manera de representar las normas condicionales. Pero además me parece que el argumento de Zuleta, digamos, no funciona porque no hay, por lo menos donde yo encuentro, argumento suficiente para considerar justamente que lo que expresan las normas son obligaciones absolutas. Yo creo más bien que deberían ser entendidas como incondicionales y no absolutas. Si son entendidas como incondicionales y no como absolutas, entonces esta consecuencia problemática no se sigue. Específicamente, contra la crítica de Alchurrón a la concepción insular de las normas condicionales, que es la que Zuleta privilegia, la crítica consistiría en decir que cuando uno representa las normas por vía de la concepción insular de obligatorio P entonces Q y del hecho de que P es el caso, no se podría derivar obligatorio Q. Zuleta en realidad sostiene que no hay mayores diferencias entre lo que se derivaría, las consecuencias que se derivarían de representar las normas por vía de la concepción insular y por vía de la concepción puente en este punto. Lo que dice Zuleta es algo parecido a lo que está esquematizado. Si tomamos dos normas como P entonces obligatorio Q y obligatorio P entonces Q, estas dos normas tendrían básicamente las mismas consecuencias para el caso de que P fuera verdadero. Zuleta dice que si el mundo es un mundo P, de la primera norma se seguiría el deber categórico de hacer Q. Ahora, si el mundo es un mundo P y uno no puede hacer que P no haya ocurrido, entonces la segunda norma, igualmente, lo que me exigiría es, para poder cumplir con la segunda norma, si yo no puedo modificar el hecho de que P es el caso, la única manera para cumplir con esta norma sería hacer Q. Porque decir que es obligatorio P entonces Q es que sería tanto como decir que los mundos normativamente ideales son tales que en ellos es verdad el condicional P entonces Q. O sea, los mundos normativamente ideales serían mundos P y Q, no P y Q, y no P y no Q. Si el mundo es P, la única manera de cumplir con la norma sería actualizar el mundo P y Q. Yo creo que esto es equivocado, porque si fuera correcto, nuevamente, significaría que a partir de una norma representada por vía de la concepción insular, valdría la regla de separación fáctica. Es decir, de la norma obligatorio P entonces Q y de la verdad de P se podría derivar el deber de realizar Q. Y esto vimos que no es el caso. Yo creo que acá hay un presupuesto incorrecto en Zuleta, que es esto de decir si uno no puede hacer que P no haya ocurrido. ¿Por qué, digamos, uno tendría que partir de este supuesto? Precisamente, digamos, la diferencia crucial entre representar a las normas por vía de la concepción insular y por vía de la concepción puente es que, como en la concepción insular, tanto el antecedente como el consecuente de la expresión condicional están afectadas por el operador deóntico, se supone, digamos, que aquellas normas que uno debería representar mediante este tipo de esquemas son aquellas en las cuales el sujeto puede tener incidencia en el acaecimiento tanto del antecedente como del consecuente. Es decir, si un enunciado normativo condicional es tal que el sujeto no puede incidir en el acaecimiento del antecedente, parecería que ese tipo de normas, por poner el caso, si llueve entonces se debe cerrar la ventana, esas normas parecen mejor representadas por vía de la concepción puente que por vía de la concepción insular. Porque el sujeto solo puede operar sobre el consecuente y no sobre el antecedente. Entonces, si se da el hecho de que el antecedente es verdadero, algo sobre el cual el sujeto no puede tener incidencia, entonces uno puede derivar el deber del consecuente. Pero en el caso de la concepción insular, como insisto, toda la expresión condicional está dentro del operador deóntico, parecería que justamente las normas que uno debería representar por esta vía son aquellas en las cuales el sujeto puede tener incidencia tanto respecto del antecedente como del consecuente. Si esto es así, este presupuesto de decir, bueno, si P es el caso y además no se puede hacer que P no haya ocurrido, entonces la consecuencia sería la misma. De todas maneras, me parece que sigue siendo el caso que hay una diferencia clara entre las consecuencias que se siguen de una y otra de esta forma de representación que yo traté de esquematizar ahí. De la norma obligatorio P entonces Q, esta norma se cumple con independencia de cómo sea el mundo, haciendo que el mundo sea P y Q, haciendo que el mundo sea no P y Q, o haciendo que el mundo sea no P y no Q. Si el mundo es P, yo tengo tres formas de cumplir la norma: mantener el mundo P y además hacer verdadero Q, o bien transformar el mundo en un mundo no P y Q, o transformar el mundo en un mundo no P y no Q. Es decir, o bien hago Q, o bien hago no P. Y de cualquiera de estas formas yo cumplo con la norma. En cambio, una norma como P entonces obligatorio Q, primero, cuando P no se verifica, yo no tengo ningún deber. Esta norma no establece ninguna obligación, a diferencia de lo que ocurría en el caso anterior. Cuando P es falso, la norma P entonces obligatorio Q no obliga a nada. Porque, como el propio Zuleta lo dice, esta norma P entonces obligatorio Q en realidad es una norma categórica subordinada a una condición fáctica. En cambio, la norma obligatorio P entonces Q establece un deber con independencia de cómo sea el mundo. Y en el caso de que, digamos, insisto, cuando la norma se representa por vía de la concepción puente, si P es el caso, la única manera de cumplir con la norma es hacer verdadero Q. Si P no es el caso, en cambio, yo no tengo ningún deber. Y esto, digamos, no me parece que pueda controvertirse por la vía del argumento que utiliza Zuleta. Creo que se mantiene una diferencia clara, notoria, entre las consecuencias que se siguen de la representación de las normas condicionales por una y otra de estas vías. Y por eso me parece que no deberían ser consideradas estas dos alternativas como enfoques que uno tiene que elegir, sino más bien deberían desarrollarse las consecuencias de cada uno, porque creo que subyacen ideas diferentes a cada una de estas dos concepciones y hay normas digamos, expresada en el lenguaje natural, que parecen corresponderse mejor con una estructura que con la otra. Por consiguiente, hay normas que admiten normas condicionales que admiten ciertas formas de diferencia y otras que parecen admitir otras formas de diferencia. Esto es todo.
Muchísimas gracias.